8:28 de la mañana. El tema del día y la propuesta que le hemos lanzado hoy a nuestros oyentes como pregunta para que nos envíen sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 310-80-114-80 tiene que ver con unas declaraciones. Esta mañana hablamos con el secretario de Seguridad de la Ciudad de Bogotá, Daniel Mejía, y es realmente preocupante lo que él nos contó en esa entrevista hace unos minutos, y sobre todo el trino que ha llevado a esta discusión. Entro en contexto. El trino dice lo siguiente: en tres casos diferentes entre ayer y hoy, la policía de Bogotá capturó 7 delincuentes por hurto agravado, donde se puso en riesgo la vida de diferentes ciudadanos en Bogotá. Al ser presentados ante los jueces, los 7 fueron dejados en libertad. Sí, los 7 en libertad. Pues hay que escuchar las voces y los argumentos, y sobre todo mirar por qué ocurre esto cuando se lleva a una persona capturada en flagrancia ante un juez y se deja en libertad. Está con nosotros la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero. Qué gusto saludarla, un feliz año y gracias por estar con nosotros.
No, mil gracias a ustedes, un feliz año para ustedes y todos los oyentes.
Cuéntenos exactamente qué es lo que está pasando y cuál es la perspectiva que usted tiene frente a esto que denuncia el secretario de Seguridad de Bogotá.
Mira, yo creo que estamos frente a un caso donde no tenemos la información completa. Tenemos una cantidad de hechos aislados que no se ha hecho investigación profunda para saber dónde está la causa. Eso mismo, por ejemplo, está pasando con el tema de aplazamiento de audiencias. Estamos entrando a averiguar por qué se aplazan las audiencias y hemos encontrado información diversa. Creo que este es el mismo caso. No tenemos información para dar conclusiones. Yo he hablado con fiscales, hemos hablado con jueces, hemos hablado con policías y dan diferentes razones. Los jueces, por ejemplo, lo que más dicen es que se presentan personas como en flagrancia y efectivamente no hay una flagrancia. Hay fallas en la captura, ¿ya? Fallas realmente que atentan contra los derechos de esas personas.
¿Usted nos podría dar ejemplos que para enriquecer la discusión?
Por ejemplo, se captura una persona que dice que estaba en flagrancia y no lo estaba. La cogieron después del hecho. Para que sea flagrancia tiene que ser capturada en el hecho. ¿Ya? Entonces la cogen es después de sucedido el hecho y eso tiene otro tipo de procedimientos. A la fiscalía le toca probar. Es más rigurosa la prueba ahí que cogida en flagrancia a la persona. Entonces el juez, acuérdese que es un juez de control de garantías. Los jueces tienen que controlar esas actuaciones de la policía y de la fiscalía para darle garantías a los ciudadanos. Entonces, se está cayendo por muchas cosas. Mire, se cae porque dice que son en flagrancia y no lo son. Porque la captura se ha hecho de manera ilegal. Por ejemplo, no se le leen los derechos a las personas. ¿Ya? No se les indica el tema.
La
otra cosa es que la ley...
En el momento de la captura tiene que leérsele los derechos, por ejemplo. Es para poner un ejemplo puntual y que nuestros oyentes se ubiquen. Entonces, si digamos, se determinó, se llegó detrás de unos testimonios, de un seguimiento, a que esta persona fue la que cometió un acto delictivo, un hurto. Se llega a la captura, pero en el momento de la captura no se le leen los derechos, pues en ese momento ya se está rompiendo el ordenamiento y el debido proceso, y cuando se presenta ante un juez de garantías, pues por ese hecho de no haberle leído los derechos a esta persona que se está siendo capturada, pues se deja en libertad.
Sí, los jueces tienen un test de constitucionalidad y lo aplican en todos los casos, ¿cierto? Mira, hay fallas de todo el mundo, hay hasta fallas de los jueces, pero les voy a hacer un listado de otro tipo de fallas. Estadísticas, las bases de datos de la fiscalía y de la policía no coinciden. Entonces, la fiscalía no sustenta adecuadamente los antecedentes penales de las personas que capturan y no se los presentan a los jueces, ¿ya? Esa es otra cosa que tenemos que solucionar.
¿Un error de jueces, cuál sería? Porque mire, ya me ha puesto usted de la policía en el momento de la captura, de la fiscalía, que es el ente que debe acusar. ¿Un error de los jueces?
Yo creo que los jueces, cuando pueden, como tienen que hacer un análisis exhaustivo de si la persona tiene un riesgo futuro de que pueda volver a cometer un ilícito, entonces no lo hacen de manera exhaustiva o no tienen los elementos de juicio para hacerlo. La judicatura es muy pobre en toda esa información. No hay aquí ninguna, o sea, son unos jueces que acaban de conocer a una persona y que tienen que definir si son peligrosos o no para la sociedad. Entonces, y no tienen elementos para establecerlo. En otros países existen apoyos para eso, existen los sistemas de antelación al juicio, donde les dan toda la información de arraigo de las personas, de su... Estos jueces fallan a ciegas, ¿ya? Entonces ahí pueden cometer errores, y por eso lo sacan. Pero mire lo que está pasando, gravísimo. De esas entradas, múltiples entradas de delincuentes que sueltan, yo creo que ahí hay fallos de la policía en la captura, de la fiscalía en sustentar la flagrancia, en sustentar la peligrosidad, los jueces en el análisis exhaustivo.
Pero directora Borrero, mire, yo la escucho y le confieso, siente uno una frustración inmensa porque entonces aquí está uno totalmente desprotegido. Aquí no hay, mire, yo no quiero ser pesimista con esto, pero es un diagnóstico como de apague y vámonos.
Mire, y es increíble, ¿cuánto lleva el sistema penal acusatorio? ¿10, 15 años?
¿Sí?
¿12 años? Y todas esas cosas y todo ese sistema, es que el sistema penal no es solamente represivo, el sistema penal tiene que estar rodeado de un sistema social. Eso no se ha construido para la justicia.
Pero es que, mire, además nos decía esta mañana el secretario Daniel Mejía, mire, ellos no están pidiendo que pongan las penas más largas. Eso es lo que están pidiendo, es que opere. Pero es que, mire, si hay errores en la captura, si hay errores en el ente acusador, que es la fiscalía, quien debe sustentar esa orden, cuando pide la orden de captura, si hay errores en los jueces porque no tienen los elementos para llevar adelante, mire, aquí los que ganan, los únicos que ganan, son los delincuentes. O sea, claro. La ramificación de este diagnóstico que usted nos da es que el ciudadano de a pie está totalmente desprotegido y el delincuente tiene todas las garantías para operar como le dé la gana, perdóneme que utilice esa expresión.
Sí, pero también son víctimas porque el Estado no les ha dado todos los elementos de juicio para reconstruir su vida, ¿no?
Pero o sea, ¿qué son los poquitos que terminan en la cárcel?
¿Y qué hace el ciudadano de a pie? ¿Qué hace el ciudadano de a pie que vive?
Inermes mientras tanto.
Inermes. ¿Está desprotegido?
Sí, pero yo creo que aquí nos tenemos que contar la verdad, no es salir a decir, no, es que estamos capturando y la justicia nos suelta a todo el mundo. Y resulta que la justicia está tratando de hacer su papel con muy pocos elementos, ¿ya? Entonces, y están cumpliendo la ley, o sea, están haciendo un test de constitucionalidad. Pero de verdad aquí el gran responsable de todo este cuento es la fiscalía, es la justicia, han tenido la plata suficiente para crear esos sistemas y no pasa nada, ¿ya? Tenemos fallas en las bases de datos de antecedentes, en todo lo que le dije, tenemos bases de datos duplicadas, fiscalía, policía, el juez no cuenta con una terminal para ver el antecedente de la persona.
No, muy difícil.
O sea, sí, mire, es muy difícil en cualquier justicia.
Esto que usted nos está contando, lo hace uno pensar es, antes funciona algo. Mire, yo quiero que usted escuche testimonios, que es que esta es la pregunta que le hemos lanzado hoy a nuestros oyentes. ¿Qué piensan ellos de esta situación, de esto que está diciendo el secretario Mejía y cómo lo están viviendo en su ciudad, en su municipio, en su región? Mire, escuchémoslos.
Buenos días, Hassan, y a todos los oyentes de la FM. En cuanto a la seguridad, hoy en día ya no se puede confiar en la justicia en Colombia ni en Bogotá. Si hay corrupción, no hay justicia. La justicia está por el suelo. Yo pienso que hay que reformar todo el gobierno. Si se reforma todo el gobierno, todos los entes que dirigen y administran, yo creo que la justicia podía hacerse.
Hola Hassan, hola Suri, mi nombre es Jonathan Peláez desde la ciudad de Medellín. Yo pienso que más que buscar que sí se capturen, que sí paguen sus condenas, porque sí, efectivamente el que es delincuente y atraca debe pagar, debemos pensar en que no hayan más delincuentes y cómo, con educación y con garantías para que muchos ciudadanos no tengan que recurrir a veces a eso. Gracias.
Caballeros de la FM, muy buenos días. Habla Julio Arroyave desde Cartagena. Con respecto al tema del día, yo creo que a la justicia en este país le hace falta pantalones. Eso es lo único que les hace falta, porque estamos pues que a lo último vamos a tener que tomar la justicia por mano propia. Muchas gracias, que tengan buen día.
¿Cómo le parece eso, directora Borrero?
Pero mire que es injusto que echen la culpa de toda la justicia. Cuando la justicia es la última que recibe, y estaba hablando por justicia a los jueces.
Sí, claro.
¿Ya? Es la que...
No, usted nos dio la radiografía. Usted nos dice, sí. Mira, acá hay errores en tres partes. La fiscalía tiene un error. La policía muchas veces en la captura. Y los jueces también hay una responsabilidad. Lo que pasa es que uno desde afuera tiene la perspectiva de que falla toda la cadena. O sea, todos los
eslabones tienen fallas. Pero siempre la culpa es de la justicia. Entonces los jueces son los malos. Uh-huh. Los jueces no, y de verdad... hay que mirar todo. Mire, esto es un caso y yo quiero hacer un llamado. Lo que pasa es que desafortunadamente la corporación no tiene plata para eso, pero aquí hay que hacer una investigación completa para saber cuáles son las causas de lo que está pasando para poderle dar soluciones. Tenemos esa información fragmentada y diferentes voces, y para esto es lo que se necesita investigación sociojurídica, ¿no? Porque no podemos salir alegremente con una cantidad de estadísticas falsas o incompletas a tomar conclusiones. Aquí está fallando algo, y está fallando algo de manera estructural. Y eso hay que buscar, esas fallas estructurales, para poderlas corregir y para poder hacer política pública adecuada.
Pues nosotros, en este caso, queremos escuchar todos los argumentos.
Claro.
Todas las voces.
No, pero es que hay cosas como, por ejemplo, que estamos viendo con lo del caso de la gata. Ahora hay un nuevo argumento que es la política del home care, ¿no?
Entonces, el juez falló dos veces, ¿no?
¿Ah?
Dijo que le toca...
Sí, por eso.
De medicina entonces, legal no se metan ahí.
Y vemos, por ejemplo, cómo la semana pasada también la policía capturó a una mujer que se supone que debería estar pagando casa por cárcel y estaba atracando en Transmilenio. Entonces uno se pregunta si la casa por cárcel y el home care...
Imagínese, tiene que hacerle monitoreo 24 horas a esas personas.
Imagínese.
Y no se las hacen, no tienen la capacidad para hacerlo, pero seguimos imponiendo medidas de detención domiciliaria, ¿ya? Fíjense, dirá que la mayoría de las fallas son fallas en la gestión, en los instrumentos, ¿ya? Y tenemos, y son una cantidad de casos pequeños que, claro, son un síntoma de lo que está pasando, pero lo que yo sí no me atrevo desde la corporación es a sacar conclusiones de que todo está mal.
De que
yo
todo
no
está creo. Mal en un solo lugar de no. Labón. Le entiendo perfectamente su argumento.
No, hay
lo
que
entiendo
sacar
perfectamente.
Esa
esto es mucho más
porque
profundo.
Porque justicia ha habido para 5 millones de colombianos. Uh-huh. ¿Cierto? Y cuando necesitamos la justicia, ahí está la justicia. Todo el tema de corrupción judicial, lo que lo está impulsando es la fiscalía y los jueces. ¿Cierto? Entonces tampoco debemos tener esa visión tan pesimista de las cosas, pero que tenemos fallas estructurales, sí, que tenemos que empezarlas a resolver, pero de manera inteligente, uh-huh. no con la calentura en las sábanas, sino realmente con investigación social, ¿no?
Pues, qué importante es poner el debate en la opinión pública, para que por lo menos empecemos a mirar este problema y buscarle soluciones. Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia,
usted,
Gloria María Borrero, gracias por su gentileza y por estos minutos.
Hasta luego, mil gracias a usted.
¿Qué tal, Azuri? ¿Qué dicen los penalistas? Los penalistas se sabe que hoy están activos con este tema.
Leo un trino de Iván Cancino, le contesta al trino de Daniel Mejía. Y deben ser dejados en libertad si la fiscalía no hace bien su trabajo, o si la policía equivoca el procedimiento de captura.
Está diciendo lo que dice la directora de la Corporación de Excelencia de la Justicia.
Así que la información completa, ¿por qué fueron dejados en libertad?
Claro. Pero entonces no solamente son los ladrones los que celebran eso.
No, usted,
los abogados también hacen su agosto usted, con todas estas fallas.
¿Sabe quién se está frotando las manos en este momento? ¿Así? ¿Está haciendo así?
Los ladrones.
Los ladrones y muchos abogados
porque
dicen aquí es donde está la falla de la justicia, aquí hay un bache, aquí hay no sé qué, aquí por este ladito podemos entrar, hagámosla no sé qué, agarrémonos de esta vaina para sacar al tipo. Entonces también me parece
el eslabón tiene tres cadenas, la cadena tiene tres eslabones y hay fallas en los tres. Hay veces hay fallas en la captura. Entonces,
el procedimiento, policía...
Exacto, entonces el delincuente dice, a ver, vamos a buscar la falla que estuvo
pero
aquí.
También no. En la ley, porque fiscalía. Si usted bota el celular, O sea, usted roba un celular, pero si lo bota ahí mismo, ya no es en flagrancia, porque usted ya no tenía el celular en la mano. No
tiene que probar.
Entonces, ya no se puede, ya no lo pueden detener, porque el tipo no tenía el celular, sino se le cayó ahí al ladito, ese celular ni de quién sería.
Tiene que leerle sus derechos.
No, eso que leerse los derechos, sí, pero es que usted lo cogen con un cuchillo, o sea, usted atraca a alguien, pero si usted bota el cuchillo, ya no es en flagrancia.
Señora,
ese cuchillo me lo encontré ahí.
Hay un señor que le puso un machete.
Y si usted tiene un video,
que es directamente la fuerza pública. Señor, si no es por un video, ni qué lo estarían buscando.
Por eso, si no hay pruebas, ¿qué pasa? Ahí empieza a fallar la cadena.
Ahí está.
Qué drama. 8:44 de la mañana.